Las 8 y las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre o se mantienen a la luz de La Linterna desde el momento de encender. Las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Hoy apagamos a las 9 y media, que vienen los compañeros del tiempo de juego con uno de los dos amistosos que va a jugar España antes del Mundial de Brasil. Ya saben que debuta el viernes y 13 en Brasil contra Holanda y que juegan este viernes de mayo, este viernes 30 de mayo en Sevilla contra Bolivia, un partido amistoso de preparación del Mundial. Al final ha ocurrido como en la paralización de las obras de Gamonal en Burgos, y a pesar de lo que nos decían anoche en La Linterna desde el Ayuntamiento de Barcelona, nos decía su primer teniente de alcalde, la violencia callejera ha conseguido detener el derribo del edificio municipal ocupado desde hace 17 años de manera ilegal. Se suspende la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo después de 4 jornadas de terrorismo callejero montado por grupos anarquistas de extrema izquierda similares a los que actuaron en enero en Burgos, en Gamonal, y en marzo en Madrid, en aquellas marchas por la dignidad que acabaron en brutalidad por parte de estos grupos de extrema izquierda. Al igual que en los episodios de Gamonal, se ha convocado una concentración de protesta en Madrid hasta ahora. Lo ha detectado la policía, lo ha contado la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes.
Las concentraciones y las manifestaciones que desde el momento en el que dejan de ser pacíficas o no son pacíficas, no solamente son ilegales por no haber sido comunicadas, sino que además se convierten en ilícitas. Si verdaderamente hay grupos radicales, muy radicales, que pretenden venir aquí a montar en Madrid una situación similar a la que hay en Barcelona, pues lo que yo digo frente a esto es que se van a encontrar de frente con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la Policía Nacional.
Eso es lo que dice la delegada del Gobierno de Madrid ante esa convocatoria de solidaridad con los autores de los incidentes de Barcelona. Los portavoces de los grupos autores de esos incidentes en Barcelona hablan hoy de estallido social y que lo ocurrido después del derribo del edificio de Gambibes es un pretexto para ese estallido social. 1 millón de euros en daños materiales en estos 4 días. Por cierto, que no se me olvide, que en Gamonal, en Burgos, donde ocurrieron cosas similares y se escucharon lemas muy parecidos, el partido más votado en las europeas ha sido el Partido Popular. Por cierto, que el líder del grupo de extrema izquierda Podemos, Pablo Iglesias, que ha conseguido en muy poco tiempo 1.300.000 votos en 3 meses, ha sido preguntado esta tarde por los incidentes en Barcelona.
A los que pretenden señalar que el problema de la violencia tiene que ver con contenedores ardiendo, una imagen que a nosotros no nos gusta, tengo que ser muy claro y decir que el problema de nuestro país no es que ardan contenedores, es que hay gente que busca alimentos en los contenedores.
Es difícil escuchar la trayectoria de esta persona a una condena a la violencia si viene desde la extrema izquierda. Es muy hábil hablando, es muy hábil. No me gustan los contenedores ardiendo, que no me gustan. Por cierto, que el modelo de Podemos y de Iglesias es, ya saben, la dictadura castrista y el método bolivariano y el régimen bolivariano de Venezuela. Algunos estudiantes que en Venezuela sufren la persecución del militarismo chavista aparecen en un vídeo que ha difundido la Fundación FAES, la fundación que preside José María Aznar. Se llama Venezuela no podemos.
Los estudiantes hoy en Venezuela no podemos soñar, no podemos comprar leche, no podemos salir a las calles tranquilos, no podemos tener trabajos. Por eso hemos encaminado o hemos encauzado una lucha que hoy cumple más de 100 días. Porque solamente luchando por la libertad, algún día podremos tener democracia otra vez.
Eso es lo que dicen los estudiantes de Venezuela, que no podemos. Pues el modelo de Podemos es Venezuela. Y su solución para la crisis es socializar la ruina, hundiendo para siempre a quienes peor lo han pasado y lo pasan y menos posibilidades tienen. Y suele ocurrir lo contrario, que los salvadores suelen llevar al fondo a quien se está ahogando en vez de sacarlo del agua. Porque la esperanza no pasa por el recorte de la libertad, que es lo que piensan todos estos, que lo demuestran en casos como en Cuba o en Venezuela. Por cierto, que en la rueda de prensa de hoy de Pablo Iglesias les han dicho a los periodistas que como estaban muchos, ha empezado con retraso y había poco tiempo, y primero solo quería soltar un pequeño mitin de unos 15-20 minutos el líder carismático, pues que después se organizaran los turnos de preguntas y el contenido de las preguntas y pactar a las preguntas entre los periodistas para que así pudieran preguntar las cosas fundamentales y nadie se quedara sin preguntar. Muy propio de quien tiene un problema con la libertad de información, que tiene que ordenar las preguntas, no vaya a ser que alguien se equivoque. Dicho todo esto, dos frases para después de unas elecciones europeas. Una de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.
El gobierno tiene una obligación fundamental. Explicarse también, pero sobre todo continuar sacando a este país de la crisis. Probablemente en estos meses tengamos, con todo el esfuerzo que hemos hecho, comunicar mejores cosas que los dos primeros años que nos ha tocado gobernar.
Todo depende del perfil. Si siguen con el perfil bajo, pues que diría Arriola, para que no se moleste nadie, no parece que con la recuperación económica vayan a recuperar todos los votos perdidos. Algunos sí, otros no, a la vista de los resultados de las europeas. Lo que pasa es que, como dice Arriola, que se vota con el corazón y no con la cabeza, pues claro, los que se han quedado en casa, ¿qué han hecho? Corazón, cabeza, perfil bajo. No parece que se vayan a alejar mucho de esa consigna de que no se entere nadie que gobierna el Partido Popular. No vaya a ser que se despierten los votantes de Podemos, que ya han ido todos, por cierto. Ya se han despertado todos. Otra frase es la frase de despedida del portavoz de Convergencia y Unión Duran Lleida. Hoy en la reunión del Círculo de Economía en Sitges, este círculo empresarial. El adiós a Rubalcaba.
Discrepo en muchas cosas, en otras coincidimos, hemos hablado mucho y creo que hemos hecho algo, ¿no? Y yo siento que te vayas, pero entiendo, y además lo has hecho muy bien. La rueda de prensa tuya fue ejemplar. Yo creo que te echaremos en falta para lo bueno y para lo malo, pero más para lo bueno, sin duda.
Estaba Pérez Rubalcaba en el mismo foro empresarial y se ha puesto a hablar de su adiós.
Estoy agradecido por este cariñoso homenaje, que siempre a uno le perturba, ¿no? Por aquello de que ya sabemos que los españoles somos gente que, iba a decir, enterramos bien, pero eso seguro que es un titular y así que bórrenlo, ¿no?
No, no lo borramos, no. No, 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 porque es un titular. Es en su partido, el Partido Socialista, donde le llevan echando paladas desde el momento que fue elegido secretario general. Como dicen dentro de la actual ejecutiva, la saliente, desde el primer minuto, la mitad del Partido Socialista, que salió derrotado, esa mitad salió derrotada del Congreso de Sevilla en el que salió Rubalcaba elegido hace dos años, ha deslegitimado día a día a Pérez Rubalcaba. Y como añaden esas fuentes de la ejecutiva saliente, lo han conseguido. Ese es el problema del las paladas, y venga una palada, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y adiós. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El lunes pasarán a disposición judicial los 6 detenidos en una operación policial contra el terrorismo yihadista en Melilla. Todos son de nacionalidad española, entre ellos hay un exmilitar que estuvo 3 años en el ejército.
Salvamento marítimo y una patrullera marroquí interceptan en el estrecho de Gibraltar 3 pateras en las que viajaban 32 inmigrantes subsaharianos, entre ellos un bebé.
El gobierno autoriza la contratación de más de 800 vigilantes privados para reforzar la seguridad exterior en 67 cárceles. El año pasado esta medida se aplicó en 21 prisiones.
3 chicos de 12, 15 y 16 años han resultado heridos graves en Santa Cruz de Tenerife tras sufrir una descarga eléctrica en una estación transformadora próxima a un campo de fútbol.
El presidente de la COE, Joan Rosell, abre la puerta a subir los sueldos en los sectores que tengan beneficios. Por su parte, César Alierta, presidente de Telefónica, ha dicho que el paro bajará al 14% en 4 años si se toman las medidas necesarias.
El IPC ha vuelto a caer, según el indicador adelantado por Estadística. En mayo se redujo 2 décimas. Hasta el 0,2% por el abaratamiento de alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras el Euribor de mayo encarecerá las hipotecas en unos 86 euros anuales.
Google crea un formulario para poder pedir que se retire información cuando se considere que es inadecuada o irrelevante. Es el primer movimiento del buscador tras la sentencia europea que reconocía el derecho al olvido.
360 casetas y 3.000 firmas. En la Feria del Libro de Madrid, inaugurado hoy por la Infanta Elena, los organizadores confían en repetir el éxito de 2013, cuando las ventas subieron un 9%. Podrá visitarse hasta el 15 de junio.
El príncipe Alberto de Mónaco y su mujer Charlene serán padres a finales de año. El bebé será el futuro heredero del principado. Se casaron en el verano de 2011.
Sigue cayendo la popularidad del presidente François Hollande. Según un sondeo de Le Figaro, solo un 3% de los franceses le votaría ahora. Un 26% de los encuestados dice que apoyaría al primer ministro Manuel Valls.
En cuanto al tiempo, Jorge Olcina, el hombre del tiempo de la linterna, nos ha resumido el pronóstico para el fin de semana en la primera hora de la linterna.
Vamos a tener lluvia, tiempo más revuelto en todo el litoral mediterráneo, especialmente en las provincias del sureste, en Alicante, Albacete, Murcia y Almería, es donde se pueden concentrar allí las cantidades de lluvia más importantes. Y en el resto, bueno, pues un tiempo muy tranquilo. Podríamos decir que en esta ocasión, el fin de semana, el mejor tiempo lo van a tener en la mitad occidental, en Galicia, en Extremadura, El ambiente no va a ser muy caluroso, también podríamos decir buena noticia, no va a hacer excesivo calor, pero sí un día muy agradable, ya digo, en casi toda España, menos en esta parte del Mediterráneo, en los Pirineos y en el sistema ibérico, que es donde se pueden formar esas tormentas.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, sepamos cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora del viernes. Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen a esta hora las complicaciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la A7 en Barberá del Vallès, en la B10 y en la B20 en ambas direcciones, en la B30 en San Cugat del Vallès y en la C58 en San Quirze del Vallès, en Montcada y Reixac y en Barberá del Vallès. También tenemos hasta ahora retenciones en la Comunidad de Madrid. Destacamos la salida por la carretera de Valencia en Rivas, vacía Madrid, y en la salida por la A5 a la altura de Móstoles. Y además hay que tener en cuenta también que en Valencia se van a encontrar con una pequeña retención en la zona de Quart de Poblet, circulando en dirección a la A7. Terminamos en Cádiz a causa de una avería en la CA32, en el kilómetro 1 en Puerto Real. Está cortado el carril derecho en dirección a esa localidad gaditana. Nivel amarillo también en este punto porque dicha avería puede condicionar la velocidad.
Así contamos a esta hora en La Linterna, en la cadena COPE, la crónica general de la actualidad de este día en España con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
8 y 11 minutos, 7 y 11 minutos en Canarias. Información confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Oye, Fernando, ¿a estas alturas queda alguien que no apoya que Susana Díaz sea directamente elegida secretaria general del PSOE, ya sin congreso, ni primarias, ni nada?
Ay, amigo, vamos a... Yo te dije ya que no. Yo creo que no hay ni un solo dirigente del Partido Socialista que se atreva ahora mismo a rechazar eso. Lo único, ahora queda por saber cuál va a ser el papel de Madina, Chacón, Pedro Sánchez, sí, etcétera, ¿no?
O sea, que van a elegirla por aclamación popular.
Bueno, la van a elegir por votación, pero todavía no sabe si votación directa o no, o por compromisarios, pero en cualquiera de los dos casos va a arrasar, eso es obvio.
¿Ah, sí?
Yo, es el primer paso de la hoja de ruta que tú ayer te reías tanto de ella. Ya veremos.
De la hoja de ruta, quieres decir.
Ya veremos. No.
Tú... La hoja de ruta precisa que luego hay querellas.
De la hoja de ruta de la ya. Que tú te reías tanto de, la hoja de ella. Que yo decía que acabará siendo vicepresidenta con un gobierno con Rajoy. Ala, ahí queda eso,
Javier.
Bueno, pero tú apúntalo.
Tú insiste, yo sí lo tengo apuntado para decírtelo dentro de un tiempo.
Porque te estás... Hombre, hay muchas razones por las que eso sí. Podría no salir,
ya.
Evidentemente. Pero muchas, claro, las coyunturas son muy complicadas. Pero esto no es un análisis de laboratorio en el vacío, claro que no, y tú lo sabes además, es que lo que me preocupa es que lo sabes.
Federico, ¿en el Partido Popular siguen con el debate del perfil bajo, medio o alto?
No, bueno, por supuesto que sigue con ese debate. Lo que sí están también es preocupados hasta cierto punto por el fenómeno este de nuestro amigo bolivariano.
Sí.
Y
amigo tuyo, porque
bueno, este amigo que se ha encontrado
muy severo con él, Juan Pablo.
Está muy severo, ¿verdad?
Sí, no te lo digo en serio.
No,
muy
es que me han contado cómo ha sido la rueda de prensa esta tarde. Han llegado los periodistas y dicen, a ver, ordenaos las preguntas que bien. No hay tiempo para todos.
No como en la Moncloa.
Bueno, no lo sé.
A veces.
A ver, bueno, pues fíjate cómo empieza el muchacho, que dice, a ver qué vas a preguntar.
Si ya empezamos
así. Si empieza con los picos de la Moncloa, ya no me gusta.
Ya
esto es verdad.
No, sigue, Federico.
No, sigue, no, es así.
No he estado severo con él.
Hace el análisis un poco también de lo que ha pasado, ¿no? Y de lo que puede pasar y de lo que significan esos 1.230.000 votos que tiene, ¿no?
Sí.
Vamos a ver, les preocupa efectivamente que haya ese número tan importante de gente descontenta, que es el que ha votado a Podemos, pero les preocupa menos el hecho de que evidentemente ese voto no es suyo, o no es suyo en la mayor parte,
sí.
Pero sí que implica segregación del voto de la izquierda. Sin embargo, lo que dicen es que en unas generales tendría el mismo porcentaje de votos. O el mismo número de votos. Es decir, que ese es un voto militante, igual que ocurre con Bildu, me lo comparaba
no
con Bildu.
Que no. Ya ha salido todo, que no se ha quedado nadie en casa.
Bueno, puede que estos días, con toda la campaña que se le ha hecho, haya salido 100.000 más, vale. Pero no más.
Oye, ¿lo vais a
permitir
una
cosa?
Y no es
lo mismo un 45% de participación que un 65% de participación.
Que tenemos hoy una sorpresa.
Ya lo sé.
María Dolores de Cospedal, presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mañana es el Día de la Región, el Día de Castilla-La Mancha. ¿Se siente respaldada después de 3 años de gestión y a la vista de los resultados de las europeas del pasado domingo o no?
Bueno, yo siento algo que no es solo un sentimiento, es una realidad, y es que el Partido Popular, con mucha diferencia sobre el resto de los partidos políticos con representación en esta región y los que no tienen representación parlamentaria, ha sido de lejos el que mayor porcentaje de voto ha conseguido, un 37,7%. De hecho, ha sido la segunda comunidad autónoma de toda España con mayor apoyo en porcentaje del Partido Popular. Y creo que esto, pues 3 años de trabajo, esfuerzo de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, porque esto no es mérito de un gobierno, es mérito de todos los ciudadanos, pues ha tenido un cierto respaldo en las urnas, con independencia de que nos hubiera gustado, obviamente, que la participación fuera mayor, pero esto son unas elecciones europeas, y yo creo que no es trasladable en este sentido a otro tipo de elecciones.
Han sido 3 años de ajustes difíciles de explicar, pero de explicar con perfil bajo, medio o alto.
No, yo lo he explicado todo. Mire, yo lo he explicado, no sé si el perfil es medio, bajo o alto, yo lo he explicado todo en voz muy alta, y cada vez que he tenido que hacer un ajuste, y cada vez que he presentado unos presupuestos, y cada vez que hemos tenido que hacer ahorros muy importantes, he sido yo en primera persona la que lo he explicado ante los medios de comunicación, ante los ciudadanos, en las Cortes, antes de que se fuera a producir, y para que todos los ciudadanos supieran y no tuvieran la menor duda de lo que iba a ocurrir y por qué iba a ocurrir. Y yo creo que esta es una de las claves por las que el crecimiento económico de Castilla-La Mancha, a pesar de ser una de las regiones que hace unos años estaba más atrasada en muchos sectores económicos y en muchos vectores económicos de toda España, pues está creciendo como pocas comunidades autónomas, y también, por ejemplo, el año pasado fue la comunidad autónoma donde más cayó el desempleo de toda España. Yo creo que eso también es importante.
Y le pregunto por toda España, ¿solo con la recuperación económica vuelven los votantes del PP a la urna?
Los votantes del PP tienen que volver a la urna porque tengan un proyecto ilusionante por el que votar, y el proyecto ilusionante de su partido, que es el Partido Popular. La recuperación económica es muy importante, obviamente nunca lo es todo, es un tiempo y hemos pasado unos tiempos, esto que se dice de la desafección de la política, sí, que es verdad, porque claro, cuando hay momentos de crisis los grandes partidos siempre sufren, sobre todo el partido que tiene la responsabilidad de gobernar. Pero fíjense, también le tengo que decir, el Partido Popular, de todos los partidos de gobierno de Europa, de los grandes partidos de gobierno de Europa, junto con Alemania, donde por cierto no se han hecho recortes, es el único partido que ha ganado las elecciones. Es verdad que muchos votantes del Partido Popular a votar. Yo creo que tenemos tiempo suficiente para explicar mejor nuestras políticas, las políticas de gobierno, para también trasladar a la sociedad el proyecto social que es de recuperación económica y de recuperación social que tiene el Partido Popular. Y no solo, yo no lo fiaría nunca solo a lo económico, nunca, porque la política es algo más que la economía, es la capacidad de ilusionar y de compartir juntos un proyecto, y eso es lo que tenemos que trasladar desde el Partido Popular.
Como no tengo tiempo suficiente, y le emplazo a que venís un día a la Linterna con más calma, me quedan 2 preguntas, una la hace Quevedo y la otra hace la Jáuregui, si a usted le parece. Quevedo, a ver, empiece.
Me parece muy bien.
Yo quería preguntarle si a mí lo que me llega, lo que nos llega a los periodistas, es que ustedes van a empezar a hacer cosas a partir del otoño en algunas comunidades autónomas, porque es evidente que hay algunas comunidades autónomas que han tenido problemas importantes en estas elecciones, con unos resultados. Pongo el caso de Madrid-Valencia, por ejemplo. ¿Va a ser así, que va a haber congresos, se van a hacer cambios, va a haber renovación en el partido?
Bueno, nosotros estamos en un momento de análisis, sin pausa, pero no con precipitación, sobre todo según nuestros resultados electorales, y obviamente tenemos que, en ese análisis, tomar nota de lo que ha pasado en todos y cada uno de los territorios de España. Bien, es cierto que estas son unas elecciones a nivel nacional, no a nivel autonómico, eso también es muy importante, pero en cualquier caso estamos haciendo un análisis de todas nuestras situaciones. Hablaba antes de la recuperación del voto de los votantes del Partido Popular, y también hay que ver cómo se encuentra el partido y las estructuras del partido, y no solo el partido, de los gobiernos sostenidos por el Partido Popular en toda España, pero iremos haciendo cada cosa conforme vaya siendo necesario, no tenemos puesta una fecha.
A ver, Jauri.
¿Qué tal, presidenta? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oiga, hay quienes han dicho, ¿verdad?, que esto de mantener una Secretaría General y una Presidencia Autonómica era poco operativo, o era, en fin, peor, que no era lo mejor del mundo. Lo que pasa es que ahora resulta que en otras formaciones importantes se contempla lo mismo. Y a mí me gustaría, esto no es una pregunta, me gustaría un comentario suyo a este comentario mío.
Pues mire, un comentario primero es, fíjese qué curioso, ¿no? Fíjese qué curioso. Cuando nos corresponde a algunos o algunas hay toda serie de críticas sobre el asunto, y cuando les corresponde a otros o a otras, a otros partidos políticos u otras personas u otras mujeres, pues no hay ningún tipo de especulación. Es una cosa bastante curiosa. Punto primero. Punto segundo. Yo le digo también francamente, yo soy presidenta de Castilla-La Mancha, secretaria general de mi partido. Por cierto, con el mérito de todo el Partido Popular durante estos últimos años, el Partido Popular ha ganado todas las elecciones a las que se ha presentado, todas, y también ha ganado por primera vez las elecciones en Castilla-La Mancha, pero también todas las elecciones se han presentado en términos de elecciones autonómicas, municipales, europeas, antes, y también en elecciones generales. Bueno, esto es lo que yo puedo decir.
Bueno, pues que a lo mejor hay una secretaria general que es presidenta de comunidad autónoma también, que les copian el modelo. Que
oye, no hemos conseguido no citar a nadie.
No, porque van a copiar el modelo, nada más. Por cierto...
Bueno, yo de hecho más que seguirle a usted.
Por eso.
Yo le hago una pregunta para una respuesta de 10 segundos. 1.200.000 votantes de Podemos no son frikis, ¿no? Todos no son frikis, ¿no?
Bueno, yo creo que es un voto de izquierdas, insatisfecho con las opciones de izquierdas que hay en España. Y también tengo que decir, es muy fácil ponerse a todo, es más difícil hacer propuestas.
Termino. Como este programa La Linterna, dedicamos mucho tiempo a la cultura, no vamos a tener más remedio que ir a Toledo a hacer un programa sobre la exposición del Greco, que bate todos los récords.
Van a tener más remedio, me parece muy bien, y estaré encantada de recibirles en Toledo, la capital de nuestra comunidad.
650.000 personas, ni más ni menos.
Sí, está siendo todo un éxito, todavía queda programa Greco para lo que queda del año. En octubre vamos a tener otra gran exposición también sobre el Greco y su taller, y está habiendo muchas actividades, sobre todo también de carácter musical, absolutamente fascinantes en la capital de Castilla-La Mancha, también en otras ciudades como puede ser Illescas o Sigüenza, dentro de nuestra región.
Mañana es el Día de la Región. Gracias, presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha.
Gracias.
Adiós, Madre del Hospital.
Gracias.
Adiós, Fernando Jauregui. Que tengas un buen fin de semana. Dime.
A ver qué tertulianos te llevas a ese programa del Greco, ¿eh? No vayas a fallar.
Eso.
Pero vamos a ver, ya estáis buscando sitio.
Hombre,
claro, yo no la he visto.
¿Tú no has visto el qué?
La exposición.
¿De Greco?
No.
Ya, Federico, pero bueno, vamos a ver.
Yo quiero volver a verla.
Pero vamos a ver, Quevedo y Jauregui. Ya sé por qué queréis ir a esa exposición. ¿Sabéis por qué? Porque se va en tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Por cierto, adiós, Fernando Jauregui.
Ah, no, nos habíamos dicho adiós. Adiós, Juan Pablo. Es verdad que estaba garantizándome un puesto en el tren a Toledo.
Adiós. Es que soy
adiós,
la pera.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo. Eso digo yo, a todos.
Noticias de la Cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Por ahí empezamos, por la exposición del Griego de Toledo, del Museo de Santa Cruz, lleva camino de ser la más vista de la historia de España, Ramón García Pellegrini.
En solo 2 meses, la retrospectiva más completa y ambiciosa sobre el Greco ha sido vista por más de 650.000 personas. A este ritmo, la exposición estrella del cuarto centenario puede superar el millón. Gregorio Marañón, presidente de la Fundación Greco 2014.
En los primeros 2 meses ha habido más de 657.000 visitas, que al terminar el próximo 14 de junio esta exposición, esta cifra superará el millón de visitas.
Más de 2.000 escritores se encontrarán con sus lectores en la 73 edición de la Feria del Libro de Madrid, inaugurada hoy por la infanta doña Elena.
La Feria del Libro más importante de España rinde homenaje a Gabriel García Márquez y Aquino, creador de Mafalda y reciente Premio Príncipe de Asturias. Las primeras compras se han producido ya esta misma mañana. La feria es un bálsamo para el sector del libro tan alicaído y con pérdidas de 300 millones de euros en 2013, aunque no una tabla de salvación, como dice a La Linterna el director de la feria, Teo Sacristán.
Digamos que para el sector la feria es sumamente importante, pero si la feria va bien no quiere decir que está arreglando el año, para nada, es la feria.
En la inauguración, el ministro de Cultura, José Ignacio Bert, contaba a nuestros compañeros del Máster COPE que volverá a la Feria del Libro a rascarse el bolsillo.
Me gustan todos los libros, ¿no? Me gusta solo...
¿Algún título?
Bueno, voy a comprar, pero lo compraré, yo vengo luego en otro momento. Voy a comprar un libro de Tom Burns que se llama hispanomanía.
En cualquier caso, la dirección de la feria se conforma con repetir el éxito del año pasado con un 9% más de facturación. Expectación y optimismo en las 360 casetas, como recogía esta mañana nuestra compañera María Gutiérrez.
Ha arrancado con ganas. Se nota que hay movimiento, que la gente está curioseando, pero está comprando muy bien.
El primer día suele ser siempre así como un poco flojo, ¿no? Porque la gente todavía como que no se ha enterado que ha empezado la feria.
Pues los próximos días esperamos que vaya mejor.
Esto es un respiro y una botella de oxígeno que a lo mejor nos deja respirar hasta después del verano. Si es pasión.
A las 10 de la noche España disputa ante Bolivia su último encuentro amistoso en España antes del Mundial de Brasil, o habrá otro la próxima semana en Estados Unidos, otro amistoso. Un Mundial que cuenta con Dalí como telonero cultural, Ramón.
La mayor exposición sobre Dalí en Latinoamérica, con 150 obras suyas, se va a poder ver a partir de hoy en Río de Janeiro y luego en Sao Paulo. Se espera superar así el éxito de la retrospectiva sobre el artista surrealista catalán que vieron casi 750.000 personas en el Museo Reina Sofía el pasado año.
Enseguida el deporte en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.